Bueno, mira que teníamos ganas de estar ya con los amiguitos y amiguitas del planeta Duna una semanita más, porque además es una semana que tiene de todo, muy intensa, muy atractiva, que se llama, tenemos estreno el viernes, La Quedada en Almería con película Watchmen, y larguísimo, etcétera. Juanma Beltrán, muy buenas.
Buenos días, estoy atracadísimo también yo.
Es tremendo, ¿eh? Qué actividad, qué hiperactividad. Y hoy nos visita el ilustre Raúl Moreno, que nos hace el honor de acompañarnos. Raúl, muy buenas.
Muy buenos días, yo también estoy con los nervios ya, madre mía, que nos vamos a Granada.
Admítelo, Raúl, ¿qué ha hecho con Javi? Lo tiene en el maletero atado,
¿dónde está,
¿no?
Javi?
En unos días aparecerá en una playa.
Con un calcetín medio en la boca ahí.
Bueno, Javi no ha podido venir hoy, pero no. También lo recordamos, por supuesto, un habitual, Javi Sánchez y David Caparrós, que hacen posible, pues entre otras, la sección de película Watchmen y el Conozca, ambos respectivamente. Entramos en materia, compis, de La Duna, recordando, si os parece, pues la dirección de correo de La Duna.
Pues la dirección de correo de La Duna es info.laduna@gmail.com,
que es cada día más pegadiza.
Sí, ya cada día me la sé un poquito mejor.
Todo eso.
Y la página de La Duna es laduna.net.
Eso es más fácil.
Y hoy estamos, vamos, es el momento álgido del año, porque una vez casi...
Bueno, qué bárbaro. Yo he venido con el traje nuevo y todo.
Bueno, sí, porque tenemos novedad, La Duna presenta su número 11, el número bélico, sobre temática bélica.
Totalmente.
Es la super novedad de la semana. Bueno, nosotros decimos porque somos nosotros, ¿eh?
Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir?
A ver, normal.
Este cómic lo vamos a presentar en exclusiva, vamos a decir, en exclusiva, en el Salón del Cómic de Granada, el domingo 8 de marzo a las 13 horas, eso es la 1, vamos a estar en Granada presentando este número, que es, como he dicho, pues de temática de
guerra. Lo enseño a la cámara número 3.
Ahí está.
Portada
ahí está. Que lo vean en casa los amiguitos.
Sí, y maquetación de Juan Carmona. Y nada, pues encontraréis pues lo habitual, ¿no? Aparte de los cómics de los autores de Almería, principalmente, tiene en esta ocasión también un artículo escrito por Ana Merino y un montón de extras, como una entrevista.
Va a hacer una entrevista a mí.
Sí.
Anda.
Es
que un poco más y especial bélico no pone especial Raúl Moreno.
¿Y puedes stripar algo de lo que has dicho en esa entrevista?
Es que demanda me van a caer aquí, ¿no? Porque hablo de todo. Saco trapo sucio de todo el mundo.
Déjalo.
Hablar un poquito ya, que es una entrevista que nuestro colega David Caparrós le hace a él y en él nos cuenta un poco cómo el proyecto, un proyecto que tiene, que está realizando, que se llama Sol Rojo.
Un proyecto para presentar editoriales, hablamos un poquito de dónde me vino la idea, tenemos imágenes de diseño de personajes y hablamos un poquito de cómo enfocar el proyecto y un montón de cositas.
Más cosas, también tenemos el proceso de realización de una página de cómic del gran maestro Alex, que como siempre guarda su original y todo su proceso, porque Alex es muy así.
No como otro.
Las cosas de Alex lo podéis ver en el enlace de La Duna a la página web de Alex, podréis ver cómo hace el proceso de entintado y de elaboración de sus cómics, y yo creo que es uno de los números que mejor nos ha quedado. A mí yo estoy bastante muy satisfecho. Esto es como las Olimpiadas, cada año decimos las mejores de la historia, mejor número.
Es que os habéis superado, yo creo.
Y bueno, no os perdáis las fotos con
fantástico.
Nuestro uniforme reglamentario,
sí,
que salimos todos para el que no nos conozca, y es muy gracioso.
Genial. Muy bien, pues se menciona.
¿Dónde podéis encontrarlo? Pues ya en esta semana mismo, hoy es miércoles, y bueno, lo presentamos, pero ya estamos distribuyéndolo esta semana. Lo encontráis en los puntos de venta habituales de nuestras colaboradoras, aquí en Almería, por supuesto, en Moviola, en Millennium y en Sumigraph. En Elegido estará en la librería Sintagma, por supuesto, en Elegido Comics y en BG Sistema. Bueno, FMG Sistema, que... Por supuesto, también en Alhama de Almería, en papelería y librería Monse.
Perfecto.
Y próximamente esperamos tenerlo también, como es habitual, en la tienda online Dreamers. En cuanto ya me contesten, les mandamos ejemplares para que estén disponibles para todo el universo mundial.
Sí, señor. La próxima semana confirmaremos este último extremo.
¿Sí? Que si vive en Helsinki y quiere La Duna, que la puedas comprar.
Total. La Duna número 11, bélico, y ya digo, realmente guapísimo. O sea que no dejéis de pillároslo porque merece mucho la pena.
Y bueno, estábamos hablando de que se va a presentar, estoy conmigo, en el Salón de Granada. Vamos a hablar un poquito del Salón de Granada, porque es que mañana cojo ya a los Bártulos, mañana, Raúl también,
vaya con la cara,
y nos vamos
nervios,
para allá.
Nerviosos que tenemos ya en el cuerpo.
Este está nervioso, yo
sí.
Pero es para tanto, pregunto yo, ¿es para tanto el Salón de Granada?
Mola mucho, de lo que más
está muy bien,
aquí
muy
en Andalucía es lo mejor que puedes pillar de este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, ¿no?
El evento de referencia dentro de Andalucía. Y tenemos un montón de autores y actividades, pues como por ejemplo el karaoke o el cosplay.
Y esto le encanta a Javi Sánchez. Qué pena que no
sí,
esté aquí para hablar.
Sí, los niños
de...
Naruto, que esto es una cuestión de disfrazarse y tal. Un aviso, dan un aviso en la página de organización para friki. Hay que leerse las condiciones para portar armas de imitación, ¿eh? Mucho cuidadito, que la gente suele llevar una especie de cosa de 2 metros de larga.
Hay que tener cuidado con eso, sí.
Y hay una limitación en cuanto al material en el que pueden meterse, ¿no? Que no sean de metal, que sean de madera, plástico.
Especialmente que no sean katanas de verdad, porque más de una vez alguno ha aparecido con algo del estilo.
Por favor, lo pedimos, ¿eh?
Y si son de imitaciones de metal que medan más de medio metro, tienen que firmar una cosita diciendo que no me voy a cargar a nadie y cosas de esas.
Bueno, sí, claro.
Bueno, la duna estará en el stand C1, esto es al fondo a la derecha, como los servicios.
Sí, más o menos.
Las exposiciones serán de José Luis Ágreda, Carta a 5 esposas se titula. Estará también en exposiciones los ganadores del certamen de cómics del IAJ con nuestro amigo Juanjo, que ganó, un amigo de la duna, amigo mío personal, pero que ya estuvimos hablando con él. Hicimos una entrevista, me parece que hace al final de año pasado, a Juanjo, el hermano de Oscar.
Ah, sí, Juanjo García, hombre.
Pues está allí en la exposición. Y también hay otra que es coches y cómics. Autores, lo voy a decir así un poquito rápido.
A ver.
Este es el momento hornillo. Sabía que estabais deseando que llegase este momento.
Venga. Juanma, tú puedes.
Adam Kubert, Philip Xavier, Shan Lee, Howard Chuck Green, Mike Ratera, Pascual Ferrandi, Sebas Martín, Carlos Pacheco, que bien me sale este, Rafa Martín, Javier Aranda,
Rafa Paco, Marín, perdón.
Gracias, perdón. Paco Roca, Francisco Javier Pérez, no confundir con FX Pérez, Gaspar Naranjo y Juan...
Gargallo, puede ser.
Gargallo, gracias. Y Alberto Vázquez.
Ajá.
Una gran cantidad, me gusta que...
Solo te has equivocado en el que venía en castellano.
Voy a hacer una puntualización. Estos son los de la organización, no sé por qué han puesto a Pascual Ferrandis, porque todo el mundo, este hombre lo conoce como Pascual Ferri.
Este, ¿no?
Sí.
Me
le han puesto para despistarlo, aquí llama la leche. Pero en fin, no
es Pascual Ferri, ¿no?
Es Pascual Ferri, sí.
Hostia, pues entonces... Yo, para ya te digo, lo mismo a Francisco Javier aquí, y la, no, yo creo que no.
Estarán todos allí, vamos.
Pero que hay un montón de autores, sí.
Más gente que habrá por allí de autores, sí, que no están acreditados, irán con Stan o con...
Sí, bueno, lo único, la falta de Lorson Scott Card.
Exactamente, que está el pobre Pachuchín.
Pero bueno, me gusta la incidencia que han hecho en autores españoles. Han hecho una buena... Más cositas. Diablo, ya comentábamos la semana pasada que había puesto a disposición de la gente que quisiera ir un autobús, pues han puesto dos, porque se ve que han tenido muchísimo éxito.
Ah, genial.
Ya sabes que la página de,
si no
de
va
Diablo
llena, se nos va a llenar el salón de gente de Almería.
Sí, contactéis con ellos o vaya a Hero Comic y yo creo que lo van a llenar los dos, no sé si tendrán que hacer otro, porque está muy demandado, me dice Víctor.
Pues súper genial,
Sí.
La peña responde.
Y ya, pues, comentar un poquito que de gente allegada, por ejemplo, la presentación del señor Roca, que era un fanzine de aquí de Almería también, de Elegido, que hemos colaborado varios, pues ese se presenta el sábado 7 a las 4 y media. Ya he dicho que la duna se presenta
el domingo
8 a las 1, y Operación Gorrión, no lo tengo confirmado ahora, pero va a ser el domingo también. O sea,
domingo,
que si estás por ahí el domingo también podrás ver la presentación de Operación Gorrión.
Perfecto.
Con Santiago Girón y Fran Carmona. En todo suyo.
Muy bien.
Exactamente.
Pues ahí estamos. Llega el Salón de Granada este fin de semana. Desde mañana ya los amiguitos de la duna cogen sus bártulos y se piran directamente para la capital.
Quería hacer una anotación posteriormente a... otro tema. El Salón de Barcelona dentro de poco. Nosotros hemos mandado la revista para poder optar.
A ser nominados para que podamos estar.
Al principio, la gente, los que votan siempre son los profesionales, a los que le mandan la opción votar. Si algún profesional no está escuchando, por favor, vota a la duna.
Qué más triste es robar. ¿Qué pedir?
Por favor, vota a la duna como mejor fanzine del año 2018.
Sí, un voto más o menos.
Además, que estáis haciendo la verdad, o sea, el mejor fanzine.
Además, efectivamente, hombre.
Sí, hombre, eso es. Claro, no saques pecho, ¿sabes? Vamos a ir de humildes en principio.
Fijaos de nosotros, es muy buen fanzine. Bueno, Y la tercera tema de actualidad, ya quería una reseña que apareció también en laviola.net, ponemos un enlace a la página de Moviola, y es que ya está disponible el primer
teaser trailer
de la increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla, de los cuales está colaborando nuestro amigo Raúl, y también Sergio.
Y ahí también no olvidemos de nuestro nuevo miembro, Raúl Vela.
Ah, verdad.
Que está haciendo la encomiable labor de limpiador de dibujo.
Es muy difícil eso de limpiar los dibujos, ¿no?
Sí. Pues echarle un vistazo, que el trailer es muy sugerente. Entra ganas de verlo, yo estoy deseando ya verlo.
Perfecto.
En moviolafilms.blogspot.com.
Muy bien. Pues dicho queda, tenemos una anotación aquí que tiene que ver con Raúl.
Eso bueno, luego en el Virconsejo Jedi.
Vamos a decir que está esperando que llegue Santi, que Raúl le va a usar.
Hoy otro. Sí. Lo está ahora mismo en un ballenero noruego, lo emborraché anoche y lo he enrolado en un ballenero noruego.
Raúl se está deshaciendo de todo dentro de poco.
Juanma, luego nos vamos de cervezas, ¿no?
Claro, todo por su afán de
protagonismo.
Duro y duro, sí, señor. Bueno, pues entramos en la siguiente dimensión. Quedan dos días nada más. Este viernes estamos todos invitados, bueno, todos los que hayan conseguido entradita, claro, con Cines Monumental y PelículaWatchmen.com, con David Caparrós y, por supuesto, el estreno más esperado de los últimos tiempos.
Ya David está ultimando todas las cosas, no ha podido contactar con nosotros, pero nos ha mandado toda la información desde Película Watchmen. Ha llegado la hora de la verdad. Estamos a solo dos días del estreno de Watchmen. Ya es el momento en el que la promoción de la película se ha disparado, con anuncios y especiales en distintos programas de televisión y revistas. Y por supuesto, han llegado también en la última semana el grueso de las críticas por parte de medios especializados. Hay que destacar que, aunque hay, obviamente, disparidad de criterios, el balance es netamente positivo. Nos alegramos por ello. Por parte de PelículaWatchmen.com, ya sabéis, vuestra página de referencia en español sobre la película en cuestión, nuestro compañero David Caparrós ha podido ver la película y ha escrito su propia reseña, aunque evitando entrar en muchos detalles para intentar no estropear el visionado de la cinta. Ya
muy buena reseña esa,
que ha sido suficientemente destripada. Él intenta no hacer
no perjudicarla
ya leña de árbol caído.
Exactamente.
La crítica se puede resumir en los siguientes puntos. Vamos allá.
A ver.
Los que no conozcan la obra original se van a sorprender y pasar un buen rato con una película espectacular, distinta, bien dirigida y con un muy buen ritmo.
Bueno, está bien.
Yo para mí que le ha gustado.
Ahora hacemos todo. Sí. Bien. Segundo punto. En la película conviven algunas interpretaciones excelentes con una recreación muy fiel de los personajes y con otras actuaciones no tan buenas, que hacen desmerecer un poco el resultado. Vamos a decir bien por las que están bien.
Bueno, vale, sí.
Y tercer punto. Los fans de la novela gráfica se van a encontrar con una historia que es tremendamente fiel al original, con montones de elementos del cómic en ella, pero que también se deja fuera muchísimo, demostrando tal vez lo inabarcable de la obra maestra de Moore.
Bueno, eso era evidente que todo no se podía meter.
Es cierto. Aunque nadie seguramente cambie de idea sobre Snyder y su forma de enfocar la adaptación con respecto a lo que se ve en los trailers y clips, hay que admitir que ha hecho una digna versión, aunque obviamente no llega al nivel de genialidad de la obra original.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dos días, llega Watchmen, la película, 6 de marzo, Cines Monumental. Teníamos un concurso en marcha y hoy llega el colofón del mismo, las preguntitas de David Caparrós. La semana anterior, recordemos los nombres de las dos criaturas humanas que conseguían esa entradita. Uno es Jaime Marín Robles, de Almería, y el otro era José Francisco Molina Hernández, de La Cañada. Y esta semanita, estos últimos días, pues otras preguntas que ya recordábamos en el capítulo anterior y que han respondido correctamente un payo y una paya. A mí me alegra sobremanera lo de la paya, porque últimamente las chicas por el cómic, por la duna al menos, por nuestro planetita, pues nos hacía muy de notar, ¿sabes?
Sí.
Y la paya se llama Mariemma Visus Arbesu, ella vive en Almería. Sí, que enhorabuena. Y el payo es Pablo García Almaraz, pero no reside en Almería. Él reside en la capital de la mezquita, en Córdoba.
Córdoba.
Y creo que está al otro lado ya del hilo telefónico. Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena, sí.
Y lo segundo, a mí me ha sobrecogido casi el hecho de que tú nos hayas llamado desde Córdoba.
Sí.
¿Nos escuchas desde allí?
Sí, os escucho a través de internet.
Ajá. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a escucharnos vía internet?
Pues mira, yo es que antes vivía, hace un par de años vivía en Almería, no en Almería capital, vivía en la provincia, en Vera.
Sí.
Y bueno, pues me vine aquí a Almería y como soy fan de Watchmen, uh-huh, pues precisamente pues a raíz de buscar información en internet de Watchmen y encontrar la maravillosa página de películawatchmen.com, que es, vamos, punto de referencia para todos los fans españoles, pues a través de ella y saber, llegar al conocimiento de que David Caparrós, pues de que está allí en Almería y luego, pues una cosa llevó a la otra, a ver el blog también de David Caparrós y entonces saber de la existencia de la Duna y del programa de Planeta Duna, pues total, que dije, ah, mira, pues
ya te has enganchado, mira, totalmente.
Me he ido a Córdoba y es cuando he sabido que existía una asociación de dibujantes almerienses y que tienen un programa de radio. Y entonces, pues, empecé a escucharlo e incluso me descargué los podcasts de los programas anteriores. Uh-huh. Y los he escuchado todos.
Perfecto, oye, pues eso nos llena de gozo a todos nosotros.
Muchas gracias.
Pues me alegro, claro, mucho.
Sí. Muchas gracias.
Y además tiene totalmente la razón con lo que dice David, que normalmente parece que nosotros, como amigo nuestro, le decimos que es la página de referencia, pero es que es una página,
es cierto,
muy
cierto,
buena, la de películawatchmen.com. Sí,
totalmente, con miles y miles de visitas, ¿eh? Uh-huh. En torno a esta peliculita. Pues nada, que lo disfrutes. Te vas a venir, Palmería. El viaje, pues es un poquito largo, ¿no?
Me temo que no.
Anda,
que no,
no,
sea,
me digas.
Yo renuncio. Vamos, me siento satisfecho de haber sido uno de los acertantes, pero vamos, ya no, me costaría más el ir allí que
casi la entrada.
La entrada, ¿no?
Claro.
Pero, así que la cedo gustosamente para otro participante, pero vamos, que de todas formas yo me llevo la satisfacción de haber sido uno de los ganadores.
Yo creo que merece, Pablo, un aplauso.
Un aplauso.
Sí, señor. Pablo García Almaraz, el hombre es de Córdoba, que escucha el programa, que se supo las respuestas a la cuestión, pero que bueno, que no puede al final, pues, venirse para Almería. Y esa entradita, oye, entonces la cedes.
Una cosilla.
Sí.
No sé si lo habéis comentado a lo largo del programa, que os quiero felicitar. No sé si, por eso, que no sé si lo habéis comentado a lo largo del programa, pero hoy es el programa número 100, ¿no?
Programa número 100, pues oye.
Menos mal que...
Pues él está que lleva la cuenta.
Sabía que estaba cerca y he perdido la cuenta, muchas gracias.
Yo no lo sabía.
Ah, es el número 100 hoy, Pablo.
Madre mía. 25,
vamos, yo lo sé porque me he descargado los archivos y entonces sé por qué número vamos.
No llevaba la cuenta, pero muchas gracias.
25 de la primera temporada, 48 de la segunda y este creo que es el programa número 27, pues justo 100.
Bien, fantástico. Pues fíjate, el otro día lo estábamos comentando, que estaríamos cerca ya del 100.
Sí, sí.
Pero no habíamos llegado a la cuenta, pues muchísimas. Muchísimas gracias.
Sí, sí, sí. Qué despistados que estamos. Por
Oye, un abrazo muy fuerte para Córdoba y que sigas con nosotros, ¿eh?
Por supuesto que seguiré.
Gracias, Pablo.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ahí está este oyente que nos ha felicitado en directo por algo que nosotros no, no habíamos previsto, que es el programa número 100.
¿Y cómo estamos? Sí, que estamos con la cabeza a Mercedes.
Tenemos mejor
Granada,
oyente,
perdón,
de lo que merecemos.
Sí, señor. Por cierto, corremos lista. Y hay otro oyente que dio respuestas y que, claro, por haber llegado el tercero, pues no tenía las entradas, se va a llevar una alegrona ahora tremendo.
Sí, 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 totalmente.
Porque esta entradita, al ser de Córdoba el amigo Pablo y cederla, pues queda directamente para el siguiente oyente que había contestado, que es Andrés López Suárez, de Almería, ¿vale?
Enhorabuena.
Estupendísimo.
Enhorabuena. Y todos a ver Watchmen dentro de 2 días. Llega Watchmen, Planeta Watchmen, en Planeta Duna. Visiten películawatchmen.com, ¿vale? Con David Caparrós. Y nos vamos directamente a Moviola, calle Minas de Gador, número 5 en Almería, con las novedades, muy novedosas todas ellas, que vamos a comentar después de que David Caparrós nos haya enviado los mensajitos. Empezamos, si os parece, compañeros.
Venga, pues empiezo yo.
Sí.
Empiezo con 30 días de noche, historias de chupasangres. 17 euros, norma editorial, rústica, color, y los autores son Steve Niles, Ben Templesmith, momento también aquí, y Cody Chamberlain.
¿Eh?
Chamberlain.
¿Sabes lo que pasa? Por favor.
Es que estas cosas nunca las oímos.
Cody Chamberlain.
Siempre las lees, pero no oyes cómo se pronuncia.
Claro.
El fallo este.
Sí, bueno, da igual, no te
preocupes. Bien, vale. Bueno, pues por cuarta vez, Steve Niles regresa a la saga que le hizo famoso 30 días de noche, sobre todo gracias a las dos adaptaciones cinematográficas, una europea y otra americana, que se estrenaron el mismo año. Ah, mira, esto no lo sabía yo. La primera con multitud de premios y la segunda con más recaudación, pero ambas comparten que son igual de malas. Mira, ya tenemos aquí adaptaciones full años próximas. Y regresa con dos historias: Billy dos veces muerto y Juárez o Lex Nova y el caso de las 400 chicas mexicanas muertas. Me ha encantado este título.
Qué barbaridad, de verdad.
O lo que es lo mismo, el volumen 4 y volumen 5 de la saga. Mientras que la primera historia, o volumen 4, sigue con muchas referencias a lo ocurrido en las tres historias anteriores, el siguiente volumen es totalmente independiente y, más que pertenecer a la saga de 30 días de noche, podría ser considerado pues una historia más de vampiros. Ninguna de estas dos nuevas historias está a la altura de las anteriores. No han logrado mantener la homogeneidad estética, narrativa y de guión que sí consiguieron las anteriores. Imprescindibles para completar la colección de 30 días de noche y poco más.
Sí, señor. La primera novedad es del móvil. La segunda tiene que ver con monstruitos. Los monstruos tienen miedo de la luna. Cuesta 14,95 euros. Es Norma Editorial quien edita. Cartoné y a todo color. La autora creo que es Marjan Satrapi.
Muy bien, oye, qué bien,
tío. Marjan Satrapi. Sí, sí, sí. Último trabajo de esta autora iraní, de nacionalizada francesa, Marjan Satrapi, popular por títulos como Persepolis y Bordados, y sobre todo por la adaptación cinematográfica del primero. Norma Editorial ha pretendido explotar la popularidad de Satrapi presentando un cuento escrito e ilustrado por la propia iraní, dirigido a un público infantiloide. Si no fuera por la firma de Satrapi, este relato ilustrado se hubiera perdido entre las miles de obras de este género que se editan en España. Ni la calidad del texto, y mucho menos la del dibujo, hubieran servido para destacar en el mercado. Pero la popularidad de su autora, el marketing que incita a completar las obras completas de Satrapi, hacen que Norma pretenda vender, en época de crisis, una obra de 28 paginitas a 14,95 euros. Cientos de obras de autores españoles, con una calidad infinitamente superior, se amontonan en las librerías a precios muy inferiores. Esta no es una opinión mía, abro paréntesis, es una opinión de los compañeros de Moviola. Cierro paréntesis. Ahora, dentro del contexto de Los monstruos tienen miedo de la luna, no es mala obra para iniciar a la lectura a los más jovencitos. No se hace pesada, las grandes ilustraciones y el tamaño gigante del texto hace que se lea en un pispás, y las ilustraciones expresan con claridad las ideas del texto. Recomendable para aquellos niños y niñas que vayan a leer una obra por primera vez en su vida. Es muy bonita esto, pues va a iniciarse básicamente. Uh-huh. Muy bien.
Y la tercera novedad
viene en castellano, que no viene en iraní, viene en castellano.
Siempre se agradece. Es mucho mejor, sí, más, se entiende mejor el mensaje, sí.
Tercera novedad.
Pues la tercera novedad se llama Los hijos de octubre. Cuesta 16 euros y lo edita Norma Editorial en la colección Griffiths Journal. Es de rústica con solapa y el autor es el tovarich Nikolai Maslov. Hace un tiempo Norma había iniciado una colección bajo el sello de Griffiths Journal con la intención de editar títulos de carácter realista. Pancasio, una historia de la mafia cotidiana, fue la primera aportación, por ejemplo. Ahora aparece el segundo volumen de la colección Los hijos de octubre. Como ocurría con el primero, viene acompañado de diferentes artículos relacionados con el tema. Su autor, Maslov, nos muestra a lo largo de varias historias cortas cómo es la vida de la generación posterior a la Unión Soviética. Pocas veces, o diríamos que ninguna, hemos tenido la oportunidad de acercarnos al cómic ruso, oportunidad de conocer el cómic contemporáneo que se hace en aquel país. Nos llama la atención la forma en que Maslov, vigilante de almacén en sus 50 años, ha logrado hacer llegar su obra al resto de Europa. La historia es más o menos así. Se acercó a un conocido editor francés y le preguntó: ¿te interesaría editar mi novela gráfica? El famoso editor, después de ojearla un ratito, le respondió que le ofrecía solo $200 por todo el material. Maslov no se lo pensó dos veces, aceptó encantado y, gracias a su humildad y a dibujar por amor al arte, nunca mejor dicho, la verdad, ahora ha logrado un estatus donde sus obras se cotizan en Francia y Rusia.
Sí, señor, el que la sigue la consigue. Ahí está. La moraleja del tema. Yo me quedo con la de los monstruos, que tienen miedo a la luna. Raúl, ¿con cuál te quedas tú?
Yo me voy a quedar con la de 30 días de noche, solo sea por completar, porque tengo los dos primeros.
Vamos, esto es como el supergrupo, cada uno se vota a sí mismo. Venga, pues yo voto a los hijos de octubre. Que es la que digo yo.
Fantástico, claro, es que... Moviola, muchas más novedades allí. Calle Minas de Oro número 5 en la capital. Qué bonito. bonito.
¿Cómo no? Pues, ¿qué momento?
Muy bonito todo. Yo,
hoy viene cargadito, ¿eh?
Sí. Pero tomo nota, ¿eh? Lo que has dicho tú de los
sí,
de
sí, de hecho, hay una que yo no conocía. La otra sí la he visto, la americana sí la he visto.
No peleéis, no peleéis.
Bueno, vamos a lo que vamos.
Más, porque llega la adaptación fulaña de la semana. Una fulañada total que entra muy fuerte en nuestra vida gracias al trabajo absolutamente inexplicable de nuestro compañero Raúl Moreno, que se ha currado la adaptación fulaña él
sí,
solito
bueno,
esta
fin.
Semana.
Yo también me he esforzado en verla, que no la
sí,
haya visto.
Sí, bueno.
El
hoy viene...
Yo voy a por tabaco un momentito. Entonces,
venga,
sigue, Raúl, sigue.
Sí, venga, voy. Hoy no es una adaptación, son tres.
Anda.
Son tres adaptaciones. Lo hemos denominado hoy el curioso caso de las películas del Punisher.
¿Eh?
Este, el Punisher, el castigador.
Ah, vale.
El castigador Punisher, sí. De toda la vida.
Es que pronuncia bien, es como lo que dicen Hulk, dicen Hulk.
Hulk.
Y te queda diciendo Hulk.
Hulk.
Bueno,
pues. Bueno, bien, a ver.
Una
bonita historia la que...
Ponos la musiquilla para
la
que no vayamos
mintiendo. Viene detrás de esto.
A ver.
Pon
esto,
ahí. Esto de la segunda película. Bueno, hay una del 87, 88, la de Dolph Lundgren, haciendo del Punisher.
La que hemos comentado del
sí.
Rocky, esa es del 89, parece.
O del 89, efectivamente.
Pero parece más antigua, sí. Parecería hecha en los 70.
Es una película de serie B tirando a C o a Z, en la que el principal protagonista es Dolph Lundgren, que si alguien no sabe quién es, pues que vea Rocky 4. Y el ruso de sí. 2 metros que le
como
da
Iván
de
Drago, ¿no?
Iván Drago, correcto.
Que le da de joyas a, sí. A Silvestre.
Que era malísimo, qué mal me caía, de verdad.
Era el malo malísimo.
¿Para qué el bueno?
Pues aquí hace de bueno buenísimo.
No,
en la misma, además, en la misma época hizo de He-Man también, este hombre.
Ay, es verdad, sí, sí.
Ah, era él.
Qué pena y que eso no sea una adaptación de cómic porque sería buenísima.
Bien, pues una pésima película de acción. Pero a mí la verdad es que me trae cierta, yo que simpatía esa película, a pesar de lo mala que es y de lo mal que adaptan al personaje, pero no sé, tiene su encanto. Sí, porque a ver, supuestamente el Punisher es un excombatiente de la guerra de Vietnam, un marine curtido en mil batallas, una máquina de matar, que es en un día, un domingo en el campo, los mafiosos se cargan a su familia, pues estaban en el sitio equivocado, en el momento equivocado.
Sí.
En esta versión, pues no se le ocurre otra cosa que cambiar el origen y hacer que era un policía normalito y corriente, pues sí, que un día pues le matan a la familia.
Vaya, por Dios.
Con lo cual, el concepto de tío curtido en mil batallas que se le va la pinza y pues dice voy a liarla aquí en la guerra contra el crimen, queda un poco fuera de contexto, no sé, yo lo veo como eso,
claro,
un policía... Pues,
parece la jungla de cristal esto. ¿No?
Sí, en fin, pero bueno, pues le meten aquí también un compañero que intenta buscarlo porque había sido su compañero de patrulla, que Lugo Se Junior, aquí le meten el personaje este así con calzador.
Se lo envainan, ¿no?, directamente.
Sí, sí, aquí para buscarle un cierto momento dramático en los que... ¿Por qué hace esto? No, es que mataron a mi familia. Y sí, es realmente lamentable la película. Vale, esta es del 89, ¿no?
Sí, me parece que el 89.
Luego, hace unos cuantos años, pues hicieron una nueva versión. En 2004, puede ser, 2006.
Eso no me acuerdo ya.
2005. Bueno, por ahí, a mediados de 2000. Con Thomas Jane de protagonista, con el malo. Uy, se me ha ido el nombre.
Travolta.
Eso, John Travolta haciendo de malo, malísimo.
Malísimo, muy malo. Sí.
Dirigida por Brian Helgeland, que este hombre tiene un Oscar por el guión de Lea Confidencial. No sabemos por qué se metió en esto, ni por qué lo hizo tan mal. Y volvemos a cagarla, pero de mala manera, cambiando otra vez la historia, otra vez un policía que le matan a la familia, ahora no solamente a la mujer y al hijo, sino que en la casa de campo, pues toda la familia, los primos, los tíos, los cuñados, todos muertos.
Sí.
Tremendo.
Y con un final apoteósico en el que el tío...
Cuéntalo,
tío. Es que es buenísimo.
Sí, sí. Ya destrozala, ya puesto esa.
Sí, sí, al final, no, es que el detalle eso de el tío se entretiene en que en todos los coches que hay en la puerta de la casa del malo, unos 200,
sí.
pues va poniendo bombas sistemáticamente para que luego exploten y desde una vista aérea se vea que hacen la calavera del Punisher.
Qué bárbaro.
Tú imagínate que,
pues
que le cambien el coche. O sea, algunos coches se lo llevan, ya lo han jodido.
Eso es arte, arte conceptual contemporáneo.
Es realmente mala esta película. Y hay una tercera que no se ha estrenado en España, que es de este año del año 2008, que se llama Punisher Warzone, la zona de guerra del castigador, que posiblemente en España si sale sea en directamente un DVD, de lo buena ya que tú imagínate, ya sí, directamente ya se dicen a DVD.
La repera, como se diga.
Pues sí, es también bastante mala, dirigida por Lexi Alexander, tuvo muchísimos follones antes del estreno en Estados Unidos, pues la remontaron los productores diciendo que eso no tenía ni pie ni cabeza, el resultado tampoco tiene ni pie ni cabeza. Y, en fin, pues aquí en el malo han buscado que se parezca un poco al Joker o a Dos Caras, viendo el éxito que ha tenido Batman Dark Knight, y han puesto a un payo que se llama Puzzle, con una escena de creación del personaje que es clavadita al Batman de Tim Burton, con el médico quitándole las vendas, el otro, ¡ah, ja, ja, estoy desfigurado!
Total, y, en fin, que por todos estos motivos...
¡Qué una mierda!
La trilogía... Bueno,
yo no sé cómo lo hacen, pero qué desastre.
Es una fulañada total, vamos.
Total.
El curioso caso de las películas del Punisher, o Punisher...
¿O el castigador?
Son las adaptaciones fulañas esta semana, la semana que viene más, naturalmente, con los compis del Planeta Dura. Aquí no se lo pierdan, amiguitos. Y nos vamos a relajar rápidamente, vamos a pasar a la sección que habitualmente dirige Javi Sánchez, hoy con el pluriempleado que está pasando páginas. Raúl Moreno, conocemos a... Marjane Satrapi.
Vale, conozca a Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, como ya hemos comentado hace un momento, es una dibujante de historieta iraní, nacida en 69, en Rasht, Irán. En el seno de una acomodada familia comprometida con la idea izquierdista y revolucionaria descendiente de la dinastía Qayar, que reinó en Persia hasta que Ahmad Shah, bisabuelo de Marjane Satrapi, y que fue depuesto en 1925.
¿Cómo está documentado el Javi, eh?
Joder, sí. Satrapi estudió en el liceo francés hasta la supresión de los colegios bilingües por las autoridades islámicas surgida de la revolución de 1979. Ella y su familia, simpatizantes de la revolución antes de que ésta adquiriera un carácter islamista, vivieron con dolor las restricciones de las libertades individuales, la represión, la imposición del velo femenino y el estallido de la guerra Irán-Irak, que el nuevo régimen utilizó para consolidarse. Madre mía, la que vivió esta pobre muchacha. Consciente de que Marjane tendría una vida totalmente diferente a la educación que sus padres querían proporcionarle, la enviaron a estudiar al Liceo Francés de Austria, ya que conseguir el visado para Francia era mucho más complicado que conseguir el de Austria. Vale. Aquí la joven Marjane descubre un nuevo mundo de ideas y sus culturas propias de aquellos años 80 que campaban por Europa, aunque sus comienzos no fueron fáciles en el país de que la acogía, ya que no solo no hablaba el alemán, sino que además el carácter acomodaticio y burgués del que hacían gala muchos de los jóvenes punks con los que se relacionaba no tenían nada que ver con sus ideas comprometidas inculcadas por su abuela y sus padres. Aunque volvió a Irán en unas cuantas ocasiones y después de un periplo de necesidades y problemas emocionales acaecidos durante su vida en aquellos años, decide instalarse en París. De formación académica, estudió Bellas Artes en Teherán y, aunque en principio quería dedicarse al grafismo, una vez instalada en París, se introdujo en el mundo del cómic de la mano de l'Association, y más concretamente de uno de sus miembros, el dibujante y guionista David B., ¿vale?, reputado autor de obras como El ascenso del gran mal, quien le sugirió narrar en forma de historieta sus recuerdos de infancia en Irán. Nace así Persépolis, una obra que arranca en los momentos finales del régimen del Shah y que da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático, inventando maneras de seguir viviendo una vida laica a pesar de la vigilancia de los guardianes de la revolución y de los vecinos oportunamente convertidos a un islamismo más militante que el propio gobierno. La obra, publicada en 4 volúmenes, tuvo un gran éxito de crítica y público que la hizo ganar importantes premios como el de mejor cómic o el de mejor guión en Angoulême, y animó a su autora a seguir por el camino de la historieta. En 2003 publicó Bordados, un cómic sobre las mujeres iraníes que fue nominado para el premio al mejor álbum en el Festival del Cómic de Angoulême de 2004. Bordados no obtuvo ningún premio, pero sí lo hizo su siguiente obra, Pollo con ciruelas. En la actualidad, además de escribir e ilustrar cuentos infantiles, se dedica también al cine. Muestra de ello la adaptación al cine de Persepolis en forma de película de animación narrada tan deliciosamente que casi tiene vida propia ajena al cómic de donde parte y que por supuesto ha cosechado un buen montón de premios, algunos de gran relevancia como el premio de jurado del Festival de Cannes. Por si todo eso fuera poco, además ha publicado una columna durante un tiempo en el New York Times, ha recibido el premio Cinema for Peace en el Festival de Cine de Berlín y ha sido investida doctor honoris causa por la Universidad de Bélgica, lo que la convierte a sus 40 años en una de las autoras más consolidadas de la actualidad.
Sí, señor, muy joven, además ya con bastante bagaje, ¿eh? Esta autora iraní, de la que nos hemos hecho eco.
Presentábamos una novedad, además.
Sí, señor.
La de que tú decías de los monstruos.
Que es la que más me ha molado a mí, por cierto.
Y la verdad es que no, podría haber pasado que alguien que ha tenido un éxito en su primera obra le ocurriese un poco como Art Spiegelman, ¿no? Que parece que es un autor de una sola obra. Que
sí,
no
sobre todo el mundo habla de Mouse y nadie se acuerda de que tiene más cosas.
Y tampoco ha hecho muchas más cosas, por lo menos con anterioridad o posterioridad, bueno, algunas, pero...
Pues enhorabuena, Marjane Satrapi. Conozca a Javi Sánchez, ya estará la próxima semanita con su sección habitual. Y atención a este sonido, amiguitos y amiguitas. Qué susto más grande, de verdad, ¿eh? ¿Esto qué es lo que es? ¿Cómo lo presentarías tú, Juanma?
Esto es la sintonía que abre la sección Las cosas de Raymond.
Amigo.
Alex Raymond, el gran maestro que me parece que cumplía este año 100 años, habría cumplido 100 años. Bueno, estamos hablando un poquito de algunas cosas que hemos visto en Flash Gordon que nos hacían gracia. La semana pasada habíamos dejado a Flash y su amigo estrellándose y salvándose gracias a los chalecos que yo llamaba Gusilut, chalecos Michelin. Se estrellaron en el reino helado de Frigia, que se encuentra en el polo norte del planeta Mongo.
La verdad
es que hay que reconocer que Raymond no es muy afortunado eligiendo nombres, la verdad. Pues allí se encuentra con Fría, que es reina de Frigia, menos mal que no lo ha puesto al revés, y esta viene esquiando con su séquito y lleva como una especie de ropa de bolsa de plástico transparente especial que evita el frío, pero que le hace parecer un surtido de bollería deslizándose por la colina abajo. Hemos de admitir que Raymond es uno de los grandes maestros dibujando anatomía humana, eso es cierto, pero no es una excusa para que esos trajes transparentes, para que no puedo por menos que nombrar como los Sobaos Martínez.
Madre mía.
Vamos a poner un enlace directo, o sea, igual que la semana pasada, pincháis en
y
el podcast.
Y se van a ver los Sobaos
Martínez. Y podréis ver la imagen a la que me estoy refiriendo.
Los Sobaos Martínez. Las cosas de Raymond. Hoy, el capitulito especial. Más la próxima semana, porque hay muchísimas más cositas de Raymond, sin duda alguna. Bueno, nos vamos directamente a la burbuja del maestro.
No lo hagas, pero no lo intentes.
Y el maestro está aquí presente y vamos a abusar de él.
Hoy, madre mía.
Estamos abusando
y
bien
empleado total.
Raúl Moreno, consejito.
Bueno, vamos a ver. Hoy el periconsejo va sobre cómo acudir a una entrevista con un editor. Cosa que a mí me va a ocurrir mañana por la tarde.
A ver.
Bien, primero y principal es que...
Ir a afeitar.
Sí, efectivamente.
Sí.
Vamos a ver. Para ser profesional primero hay que parecerlo.
Sí.
Con lo cual, os voy a contar una pequeña anécdota que vi yo el año pasado, también una entrevista con editores. Bien, principalmente, presenta tus cómics, tus trabajos, en una carpetita, limpito, no vayas con un pliego doblado, con una pinza de la ropa, y una camiseta de tirantas con lamparones. Porque el editor se te puede quedar con una cara diciendo, ¿esto qué es? Como ocurrió el año pasado cuando fui yo, pues justo delante de mí había un tío con cuatro hojas. Pillas con pinzas de la ropa,
sí.
Y una pinta. O sea, el editor, cuando me vio a mí, dijo: oh, mira, ya vio mi carpetita, ya, profesional. Luego lo vi, abrió y ya dijo: bueno, no tanto. Pero la primera impresión fue buena.
Y a veces es la que cuenta, ¿verdad?
Esa, efectivamente. Vamos a ver, cuando vayas a ver a un editor, lo principal también es. Saber qué editorial es y qué cosas publican para ver si tu trabajo puede tener cabida en ese editorial. Eso es algo fundamental. Un detalle, por ejemplo, cuando vas con editores americanos, normalmente pues de superhéroes, como uno de Marvel que viene este año a Granada, Puede parecer una tontería, pero ellos quieren ver páginas de sus personajes.
Sí.
Si tú tienes un cómic de Batman, lo va a ver, pero va a preguntarte si no tiene nada de su claro. editorial. Aunque sea una tontería, aunque diga, bueno, pues si le cambia el traje de Batman, imagínate que va vestido de Spiderman, por ejemplo. Mm. Es una tontería, la forma de narrar va a ser la misma. Pero son así de especiales.
Tiquismiquis, claro.
Así que si tienes tiempo, mejor prepara algo específicamente para los editores.
Sí, sí, no la lleves una algo de Mortadelo y Filemón.
Efectivamente. Claro. Claro. Sí, super... Con los editores... europeos, pues la cosa es diferente. Normalmente lo que tienes que presentar sería un proyecto. Busca que la editorial a la que vas a presentarle el proyecto tenga unas cosas más o menos parecidas y preséntaselo bien, preséntale un dossier con una sinopsis del guión, diseño de personajes y sobre todo también unas cuantas páginas terminadas. O sea, lo que es ya coloreada y con, incluso si puede ser con rotulación.
Claro, niqueladas totalmente, ¿no?
Efectivamente, que vea cómo va a quedar en el finalmente el cómic.
Perfecto. Pues es un gran consejo este, habrá que tenerlo claro en la vida, sobre todo cuando vamos a una gran entrevista con un editor, ¿eh?
Y que mañana tengas mucha suerte, ¿eh?
Que haya suerte mañana, Raúl, por cierto, aplícatelo esto, ¿eh? Todo
sí,
esto.
Sí.
¿Vale? Y el consejo elemental y básico sería algo que dice el maestro Monaguillo, en otras ondas hercianas, que es un crack, dice, dúchate que sale económico. Eso para empezar,
efectivamente.
¿Vale? Es el consejo de esta semana.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y nos vamos con el disco dedicado de Gran Final, con tarjetita, creo, ¿no?
Además que sí, voy a dedicárselo específicamente, va dedicado a un colega mío que me recomendó una serie que se llama The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang.
Gran serie, sí.
Me encantó. Y bueno, le quiero dedicar la canción que es
la cabecera
de la película. Bueno, luego la comentaremos. Vamos a meter un poquito extracto de la serie para que te haga una idea de cómo es, porque bueno, es la vida de cuatro frikis. Los americanos lo llaman nerds.
Sí.
Son una especie de empollones frikis que viven al lado de una chica que está muy buena.
Está extremadamente bien la muchacha y bueno, el choque de cultura.
El choque de cultura. Vamos a pónmelo.
Si no tienes ningún otro plan, ¿quieres entrar? Vamos a ver un maratón de pelis de Superman.
¿Un maratón? Vaya, ¿cuántas películas de Superman han hecho?
Bromeas, ¿verdad?
No, me gustó esa en que Lois Lane se cae del helicóptero y Superman baja volando y la coge. ¿Cuál era esa?
La 1. ¿Sabes que esa escena estaba llena de inexactitudes científicas?
Sí, lo sé, nadie puede volar.
No, supongamos que alguien pueda. Lois Lane en su caída está acelerando a un ritmo de 9,8 metros por segundo. Superman vuela a salvarla cogiéndola con sus brazos de acero. Lois Lane, que estaría cayendo a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora, al tocarlo se partiría en 3 trozos al instante. A no ser que Superman desacelerara cuando está a punto de cogerla. ¿En qué espacio, eh? ¿En qué espacio? Está a medio metro del suelo. Francamente, si la quisiera de verdad, la dejaría estrellarse. Sería una muerte menos cruel.
Esa no... Disculpa. Toda esa argumentación está basada en la suposición de que Superman solo vuela gracias a su fuerza.
Pero tú oyes lo que dices. Está demostrado que Superman vuela por su fuerza. Su vuelo es una extensión de su capacidad para saltar edificios. Una capacidad que tiene por la exposición al sol amarillo de la Tierra.
¿Y te crees eso? ¿Cómo vuela de noche?
Por la combinación de la luz reflejada por la luna y por la energía de sus células epiteliales kryptonianas.
Tengo 2600 cómics ahí dentro. Te desafío a encontrar una sola referencia a sus células epiteliales.
¿Acepto el desafío?
Bueno, espectacular. Espectacular, realmente.
Exactamente, es muy de clase, ¿no? También de... Parece un guión de Kevin Smith.
Sí, pero bastante pasado de vuelta ya, o sea, son extremadamente frikis.
Es todo. Muy divertida la serie y, bueno, pues quería dedicarle esta canción que es de Bare Naked Ladies, es el grupo, y se llama The History of Everything. El tema de cabecera de la serie de Big Bang Theory.
Sí, señor. Por ahí nos vamos. Recordamos dos cositas. El Salón de Granada, que empieza mañana. Sí. Y Watchmen, la película que llega este viernes. A cines monumental, que nos invita.
Y la tercera, que la Duna también.
Y la Duna, claro. ¿No?
Nuevo número.
Bélico, que está ya...
Estáis tardando en comprarlo, ¿eh?
Con Javi Sánchez, con David Cabarros, con Raúl Moreno. Y, por supuesto, con Juanma Beltrán hoy. Nos despedimos, compañeros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
have been sick of us debating. Now we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Carter, Deuteronomy.
It all started with the big.